El pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enviaba a prisión a dos españolas retornadas desde Siria, junto a 13 niños, de los que 4 y 5, respectivamente, eran hijos suyos. El magistrado tomó esa decisión, a pesar de que todos ellos pasaron muchos meses internados en un campo de refugiados en ese país, en unas condiciones, te puedes imaginar, similares a las de un campo de concentración, del que fueron rescatados por el gobierno español. Según se argumentó, las dos mujeres habrían participado en actividades a favor de la organización yihadista Daesh y, por tanto, son sospechosas de pertenencia a organización terrorista. Este ejemplo nos sirve para reflexionar sobre el papel actual de la mujer en el Estado Islámico, donde, según los expertos, ya tienen un rol protagonista en ámbitos como la propaganda, la captación, la logística o incluso en los atentados. El propio juez en su auto daba alguna pincelada sobre ello y afirmaba que las mujeres tienen en Daesh un papel fundamental como garantía de éxito a largo plazo en su proyecto de conquista. Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, antes de entrar de lleno en el tema, ¿por qué el terrorismo yihadista ha dejado de ocupar, y hacemos quizás cierta autocrítica, espacio en casi todos los medios de comunicación, Pablo?
Bueno, yo creo que es un fenómeno un tanto sorprendente, porque si nos fijamos, en los menos de 2 años, es decir, desde septiembre de 2021, se han producido 2 atentados. Hay uno que será un atropello en Torre Pacheco, en el que muere la persona que hace el atropello, y el segundo en febrero pasado en Algeciras. Es curioso, además, porque la alerta antiterrorista se mantiene en nivel 4 sobre 5 desde hace bastantes años. Pero en cualquier caso, también yo creo que es verdad que el Estado Islámico está en una evolución. Es verdad que ha perdido territorio, es verdad que ha perdido cierta potencia, pero yo siempre me quedo con la reflexión que me hacía en una reunión un muy alto cargo de la inteligencia española, que me decía que para ellos no el problema no era, no se planteaban si iba a haber o no iba a haber atentados, sino cuándo se iba a producir y las consecuencias que iba a tener, ¿no? Es verdad que el gobierno parece que no está. Es verdad que operativamente para las fuerzas de seguridad sí, pero este es un tema que ha desaparecido de la agenda pública, digamos, del gobierno.
Del gobierno y, ojo, seguramente de los medios también.
Y de los medios, nosotros, sin ninguna duda, también sí. Por razones que, bueno, en fin, yo creo que tiene todo un poco que ver, pero es verdad que quizá esto esté dando una sensación de seguridad que no sé si es tan cierta como la que pensamos, ¿no?
Como decíamos antes, vamos a analizar el papel de la mujer en concreto en el terrorismo yihadista. ¿Podemos dar algunos datos concretos antes de ir a por nuestra invitada?
Mira, yo voy a dar solo algunos, pero yo creo que son significativos. La ONU dice que el 15% de los miembros de organizaciones terroristas son mujeres, y es curioso porque ese mismo 15% de esas personas que han salido desde España para incorporarse a las filas de Daesh también eran del género femenino, ¿no? Hasta 2019, que son los últimos datos a los que yo he tenido acceso, hay una veintena de sentencias condenatorias y, por supuesto, como decías antes, es que el rol femenino ha mutado en buena medida. Ya no es víctima, sino que empieza a ser actor protagonista dentro de estas tramas.
Vamos con nuestra invitada. Carola García Calvo es investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Es profesora asociada en la Universidad del Rey Juan Carlos. Carola, profesora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos un 1 de mayo a estas horas por la tarde, ¿eh? Muchísimas gracias, lo primero.
Un placer compartir este rato.
¿Ha cambiado el papel de la mujer en estas tramas en los últimos años? ¿O es que ahora hemos comenzado a estudiar y a fijarnos, Carola?
Bueno, es cierto que la mujer nunca ha sido un objeto prioritario de investigación, ¿no?, o de estudio, ni por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni por la academia, precisamente por una asunción de que la mujer era un actor pasivo dentro de los grupos terroristas. La consideración que se tenía de la mujer, una visión pues un poco estereotipada, era que la mujer era fundamentalmente una víctima del terrorismo, y en el caso de las mujeres que se implicaban en acciones violentas, violentas, bueno, pues lo habían hecho probablemente como consecuencia de la acción de algún hombre que las arrastraba, ¿no?, en este camino. Sin embargo, es cierto que las mujeres son, bueno, activas en el seno de los grupos terroristas, y también lo es que el papel de ellas está evolucionando a la vez que lo hace el propio fenómeno, ¿no? Una de las características del terrorismo yihadista, ¿no?, al que nos vamos a referir sobre todo esta tarde, es precisamente la enorme capacidad que tiene de mutación y de adaptación a los nuevos contextos. Y en este sentido, es cierto que Estado Islámico ha visto el potencial, ha hecho un llamamiento explícito a las mujeres para movilizarse, y las mujeres han respondido por iniciativa propia, por motivos ideológicos, y se han comprometido con este grupo terrorista.
Sí, Carola, ¿cómo es? Bueno, lo primero, buenas tardes, por supuesto.
Muy buenas tardes, Pablo.
Sí, ¿cómo se produce esa incorporación de la mujer a Daesh? ¿Cómo se las capta? ¿Cómo es ese proceso?
Pues, bueno, según los estudios que hemos llevado a cabo en el Real Instituto Elcano, con base a las mujeres que se movilizaron en favor de Estado Islámico desde España, pero son coincidentes con los de otros colegas en el ámbito europeo, las mujeres son captadas en mayor medida a través de los entornos virtuales online que en procesos cara a cara, ¿no?, o vis-a-vis, como es mayoritariamente el caso todavía en España a día de hoy, de sus correligionarios de sexo masculino. Es, por tanto, el mundo online al que nos tenemos que referir para entender cómo son los procesos de radicalización y captación de mujeres para los grupos yihadistas. A partir de ahí, las mujeres se radicalizan en mayor medida también que los hombres en una relación con otras mujeres, de hermandad, de confianza, en unas relaciones horizontales, y con esto me refiero a que no son jerárquicas, ¿no? No hay, propiamente dicho, una figura de referencia que por autoridad o ascendente ejerza esta labor de captación de los hombres, sino que las mujeres, como digo, lo hacen más en un entorno de confianza, de relaciones con otras mujeres iguales, y a través de conversaciones en entornos, en chats, en redes sociales, en los que intercambian experiencias y también reciben indicaciones de mujeres que, por ejemplo, en el caso de la época del califato, ¿no?, que ya se habían trasladado y que compartían con otras mujeres europeas sus propias experiencias, dándole indicaciones claras de cómo debían trasladarse al califato. Por supuesto, los grupos terroristas, y sobre todo Estado Islámico, también ha desarrollado estrategias específicas para las mujeres y ha adaptado las narrativas de captación un poco a los estereotipos de género que también funcionan dentro de la organización, ¿no? A las mujeres se les vende, una sociedad donde ellas son importantes, relevantes, donde tienen un papel activo en la construcción del Estado y sobre todo en expandir, ¿no?, el objetivo del califato global, ya que ya son las encargadas de traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas y de educarles en la ideología, en las creencias, en las actitudes propias del grupo extremista, ¿no? Entonces, en este sentido, las mujeres pues se han sentido empoderadas por las narrativas y por el rol, por la relevancia que les daba Estado Islámico una vez establecieron el califato a ambos lados de la frontera sirio-iraquí.
Profesora, ¿hay algún perfil, hay algún denominador común? Lo digo porque hemos visto desde mujeres de familias muy humildes o inmigrantes hasta españolas de grandes familias o de familias importantes del barrio Salamanca en Madrid.
Pues efectivamente, de tus palabras se infiere que una de las características es la diversidad de perfiles, ¿no? La variedad de casos, de circunstancias, de perfiles, de situaciones. Pero bueno, de nuevo, centrándonos en los estudios del Real Instituto Elcano, los cuales venimos publicando, ¿no?, desde hace ya una década, sí que hemos visto, con base a la experiencia de las mujeres que fueron condenadas, ¿no?, en nuestro país entre el año 2012 y el año 2019, por su implicación en grupos yihadistas, sí que hemos podido trazar una suerte de perfil, ¿no?, de la mujer que se ha movilizado en favor del Estado Islámico, como digo, en este periodo de tiempo. Y esto nos permite, de alguna manera, enfocar la respuesta, saber cuál es ese segmento de la población población que se está viendo más vulnerable, y entonces, además de las medidas más generales, poder focalizar algunas específicamente para estas mujeres. Entonces, bueno, un poco los datos que nos ofrece el Cano, ¿no? Nuestros estudios es que, se trata de, las mujeres son más jóvenes que los hombres, el 65% de las 21 condenadas en nuestro país estaban entre los 18 y 25 años, y esto nos dice que de promedio las mujeres son 5 años más jóvenes que sus contrapartes masculinos. Además, efectivamente, te referías al hecho de que, son españolas, en muchas ocasiones conversas, y es que un 20% de las condenadas lo eran conversas, habían adquirido la religión islámica en algún momento de su desarrollo vital, en la adolescencia o primera juventud, y además más de la mitad, concretamente el 55%, ya eran españolas y nacidas en España, ¿no? Claro. Todavía en los hombres vemos como, algo más de la mitad, son todavía de origen marroquí, ya vemos cómo se ha incrementado el número de españoles nacidos en España, pero en el caso de las mujeres es muy claro el dato, más de la mitad ya lo son. Otro dato significativo es que ninguna mujer tenía antecedentes penales por otro tipo de delitos, ¿no?, vinculados a la delincuencia común antes de su condena por terrorismo, es decir, no estaban dentro del radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad por otro tipo de actividades en la pequeña delincuencia. Y es verdad que nuestros datos, si todavía son todavía incipientes, también nos apuntan a que las mujeres están mejor formadas que los hombres. Todas ellas habían alcanzado al menos estudios secundarios. Mientras que en el caso de los hombres sí que vemos cómo hay algunos que carecen de educación reglada o que, han simplemente cursado, ¿no?, estudios primarios. En el caso de las mujeres, en el momento de su detención habían alcanzado al menos hasta educación secundaria. Estas serían un poco las variables, ¿no?, en las que hombres y mujeres difieren en mayor medida.
Sí, Carola, la utilización de la mujer por parte de Estado Islámico, ¿tú qué crees? ¿Que es un reconocimiento de que son agentes, son útiles para sus fines, o son meras herramientas, o qué papel juegan ellas realmente en la organización terrorista?
Bueno, yo diría que siempre lo digo, también se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Las organizaciones terroristas son actores racionales y van a tomar todas las decisiones que favorezcan la consecución de sus objetivos. Y en este sentido, la incorporación de mujeres a las filas de los grupos terroristas siempre ha sido una estrategia, ¿no?, como se dice un poco en nuestro entorno, win-win, es decir, es una estrategia ganadora. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la incorporación de las mujeres permite a las organizaciones terroristas acceder, ¿no?, para la comisión de sus atentados a lugares a los que no pueden llegar los hombres. Las mujeres pasan mucho más desapercibidas para las fuerzas y cuerpos de seguridad que los hombres, y en este sentido vemos como en Nigeria, ¿no?, Boko Haram ha explotado mucho la técnica de la mujer que porta bajo sus vestimentas tradicionales un cinturón de explosivos y se inserta a mercados o espacios públicos donde la población lleva a cabo su vida normal para hacer explotar este cinturón. Así que, como digo, en términos de letalidad, las mujeres son muy efectivas por pasar más desapercibidas. Pero es que además es cierto que la función del terrorismo es sembrar el terror en la población, y siempre es mucho más disruptiva, ¿no?, la imagen de una mujer que comete actos de violencia que lo de un hombre. Os escuchaba hablar un poco sobre la cobertura mediática, pero si me permitís, vosotros que sois periodistas, pues un atentado cometido por una mujer pues siempre tiene un impacto mucho más fuerte en la sociedad, ¿no? Porque está claro que la mujer en todos los ámbitos delincuenciales tiene una mucho menor implicación que los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, como digo, es una manera pragmática de añadir efectividad a la acción del grupo, y además de llamar la atención también mediática. Y así que dentro de las organizaciones claramente su rol ha evolucionado, son cada vez más activas, no solo en captación, en radicalización de otras mujeres, en apoyo en tareas logísticas, y también hemos visto cómo las mujeres se han implicado en tareas operativas, en la ideación, planificación y comisión de atentados.
Seguro que hay familias que ahora mismo están pensando en un montón de puntos de España Mi hija puede ser una de ellas, por lo que estén sospechando, por sus amistades, por sus movimientos, por sus actitudes. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede avisar de cuándo saltan las alarmas, profesora?
Pues esto es un tema efectivamente
muy complicado.
Bueno, muy complicado, claro. Muy complicado. Yo también he estado en contacto con familias y leído sus testimonios, ¿no? A través de los diversos volúmenes que también se han editado en este sentido. Y lo cierto es que es muy complicado. Pero bueno, yo diría que todo proceso de radicalización es fundamentalmente un cambio de actitudes, un cambio de creencias, un cambio de valores, un cambio físico también. Entonces, yo diría que los primeros signos de radicalización, ¿no?, se produce sobre todo, y las familias lo pueden percibir a través de estos cambios. Claro, he dicho al principio, cuando hablábamos de los perfiles, que las mujeres se radicalizan, bueno, pues más jóvenes, ¿no?, que los hombres. Las estrategias buscan a mujeres muy jóvenes que puedan cubrir, ¿no?, cumplir este papel de madres y de esposas. Entonces, es verdad que durante el periodo crítico de la adolescencia, ¿no?, donde, bueno, pues el individuo trata de buscar una identidad propia, donde es un proceso de rebeldía, de continua búsqueda, bueno, pues muchas familias, de manera retrospectiva, pensaban, yo me di cuenta del cambio, por ejemplo, chicas que se convierten al Islam, pero pensé que era un proceso de búsqueda, que buscaba algo diferente, que tenía que probar hasta encontrar cuál era su camino. Claro, no me di cuenta que aquel cambio físico, que aquel cambio de hábitos, que esa nueva religión, etcétera, poco a poco también se fue convirtiendo en un discurso en casa, un discurso político, un discurso en el que ya hablaba de enemigos y amigos. Es decir, ya empezaba a plasmar quién era parte del grupo y quién no. Y en ese momento sí que ya hay que darse cuenta que aquello está avanzando pues hacia una visión política, ¿no? Y que ya, esa búsqueda y esa rebeldía, pues puede que se convierta en otra cosa, sin alarmismos y con calma, pero sí prestar atención a estas nuevas narrativas y, bueno, en ese momento sí que, bueno, pues tratar de informarse y de buscar ayuda.
Carola García Calvo, investigadora principal del programa de Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, profesora de la Rey Juan Carlos. Gracias por la clase particular. Seguimos en contacto, Carola. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Muchas gracias.
Adiós, profesora. Buenas tardes.
Hasta luego. Hasta pronto.